Vinga, que és el moment de parlar de noves tecnologies, camí cap a la una de la tarda. Això si ens estàs escoltant, evidentment, en directe a través de Cope Lleida, però si estàs recuperant o escoltant-nos a través del podcast, a l'hora que tu vulguis, evidentment. I ja saps que aquesta temporada el nostre podcast doncs, té regal. Anava a dir premi, no, té regal, perquè al podcast nosaltres fem la versió extensa, és a dir, és el mateix, però a més amb més temes, més ampliats, més informació. Per tant, escolta, si a tu et va això de les noves tecnologies o hi ha algun tema que t'interessa, busca'ns a les principals plataformes de podcast o al infocopelleida.com i també a cope.es/Lleida. Allí ho tens tot, Infocope Lleida, com sempre, amb Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com estàs? Molt bon dia.
I també tenim amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo vamos?
Vinga, de què parlem avui, Jaume?
Doncs avui sí, tenim un programa carregadet d'actualitat i innovació.
No, d'intel·ligència artificial?
Carai, no m'ho descobreixi, Ricard. Ja està. És que cada dia...
A veure, només tinc dues coses per dir-te. Intel·ligència artificial o seguretat. I en certo segur.
Doncs mira, va, deixem-ho així, perquè de moment t'explicaré que avui tenim una entrevista i amb ella parlarem de les claus que estan transformant el món de la col·laboració empresarial de cara a aquest 2025. Amb una entrevista molt especial ens acompanyarà Álvaro Ausín, Country Manager de MaxHub per Iberia, per compartir amb nosaltres com aquesta empresa lidera el canvi en el sector, impulsant la tecnologia, la sostenibilitat i la inclusió. O sigui que ja veus que tenim d'entrada molt bon tema. També dedicarem doncs, aquest espai d'avui doncs, per analitzar aquesta presentació del DeepSeek. Ara sí, aquesta intel·ligència artificial que tu volies. Doncs vinga, avui l'analitzem. La nova intel·ligència artificial xinesa que està sacsejant les bases del mercat i està encenent totes les alarmes a Silicon Valley. Parlarem de què la fan tan especial, per què és tan especial aquesta IA, les implicacions econòmiques i les reaccions d'OpenAI, Meta i altres grans tecnològiques. No ens quedem aquí perquè també veurem les novetats del nou iOS. Ahir es va llançar aquesta versió 18.3 que promet revolucionar el vostre iPhone. I parlarem de l'última aposta d'Elon Musk amb aquest SpaceX que elimina definitivament aquelles zones que no tenen cobertura en el món. Saps allò que dius, ostres, aquí no hi ha cobertura? Doncs sembla ser que ara, a partir d'ara, no ho podràs dir. Com podeu veure, temes en tenim tots preparats per aquesta tertúlia fric, però això sí, per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
Pues fijaros que hoy nos vamos a ir hasta 1958 y a lo mejor una palabra que no suena mucho a tecnología, pero lo es, ya que tal día como hoy de 1958, la empresa Lego patentó su famoso ladrillo, ese famoso ladrillo que revolucionó el mundo del juguete y la creatividad. El nombre de Lego viene de una frase danesa que es Let God, que significa juega bien. Es decir, era un juguete creativo donde se patentaba esta forma de ladrillos, las cuales se permitían encajar unas piezas con una firmeza tremenda. El desarrollo hasta el día de hoy ha sido tremendo. En la década de los 60, de los 70, empezaron con la expansión internacional y lanzando nuevas gamas como los Lego Technic, donde ya, bueno, pues teníamos aristas, podíamos hacer ciertos puentes, algunos movimientos y demás. En la década de los 80 y 90 ya se introduce el Lego Mindstorms, abriendo la puerta a la robótica educativa, ya, es decir, ya en los 80 y 90 estábamos con la robótica educativa. Y los últimos 25 años, a partir del 2000, la verdad que Lego se ha convertido en un icono mundial, ya que este icono mundial se convierte en sets basados en franquicias como Star Wars, como Harry Potter, como todas las series de Marvel. Pero es que además en 2014 entra en el mundo del entretenimiento con la primera película de Lego. A día de hoy en el mundo tenemos hasta 10 Legoland, 10 parques en todo el mundo, pero incluso grandes desconocidos de Lego a día de hoy, como el Lego Serious Play, que es su área dirigida a empresas y profesionales con el objetivo de potenciar la innovación y el rendimiento en todos los negocios. ¿Qué te parece, Jaume?
Me parece perfecto. Y aquí, Lleida, ¿sabes qué tenim? La Lego League.
La Lego League, por supuesto. Bueno, date cuenta que es que Lego se ha convertido mundialmente en algo que comenzó como un juego y que a día de hoy abarca, como podemos ver así en un vistazo rápido, todas las áreas del mundo, me da igual sean tecnológicos, empresariales, educativos, 100% ocio, hasta con todos sus parques, películas y demás. Y ya sabéis que para entender qué es lo que pasa, siempre y cada semana damos un vistazo al pasado para entender el presente y adivinar el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí ara a Copelleida en antena uns friquis molt tequis. I ara què comença, Ricard?
Doncs ara anem de cap a l'entrevista.
Vinga, som-hi, perquè hoy vamos a profundizar en las claves que están transformando el mundo de la colaboración empresarial de cara al 2025. Musk Hub, un líder global en tecnología de comunicación y soluciones unificadas, ha presentado recientemente su visión sobre cómo la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la inclusión marcarán el futuro del trabajo. Desde la inteligencia artificial como motor del cambio hasta la importancia de los espacios de trabajo híbridos y la seguridad de la información. Esta seguridad que tú, Ricard, siempre recalcas. Musk Hub apuesta por soluciones integradas que prometen redefinir la forma de las empresas cómo colaboran. Por ello, tenemos con nosotros a Álvaro Ausín, Country Manager de Musk Hub para Iberia, quien nos explicará cómo su compañía lidera este cambio y qué innovaciones, como la pantalla Musk Hub V7 MTR, que vamos a ver la próxima semana en el ISE, están marcando esta diferencia en el mercado. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días y bienvenido a Copelleida.
Pues muy buenos días a vosotros también, disculpad por el resfriado y agradeceros tanto a Copelleida como a vosotros pues que nos deis la posibilidad de presentar nuestra visión sobre las nuevas tecnologías en relación a la videoconferencia y la colaboración.
Nos interesa siempre esa visión de estas empresas tecnológicas, que nos expliquen estas tendencias y sobre todo cómo ven cómo está evolucionando el mercado. He leído en vuestro comunicado pues cuáles son esos retos, esos principales retos y tendencias actuales, y no puedo estar nada más de acuerdo en estos cuatro puntos y me gustaría muchísimo comentarlos contigo. El primer punto, y además lo ha avanzado Ricard, siempre estamos hablando últimamente de inteligencia artificial y sobre todo como motor del cambio. ¿Cómo lo veis?
Pues bueno, yo ahí, Jaume, lo primero que, y no sé si me estoy adelantando un poquito al resto del programa, o sea, yo creo que es muy importante definir lo que es la IA, porque, y justamente el lunes estaba escuchando un programa, estaban hablando de DeepSeek, y curiosamente para mí no hablaban nada de inteligencia artificial, o sea, DeepSeek sí es inteligencia artificial, pero lo que comentaban en ese programa era simplemente pues cómo gestiona la biblioteca DeepSeek, ¿no?
Pues
no me parece interesante.
Me parece perfecto que la definas, porque así de esta manera nos situamos todos.
Vale, para mí la IA son básicamente sistemas artificiales capaces de analizar y razonar para dar una respuesta o llegar a una conclusión. Esto es la parte importante. Al final, un sistema de IA no es un sistema en el cual yo simplemente hago una búsqueda en una biblioteca. Lo que voy a hacer es básicamente hacer una búsqueda, analizar todos los datos que me están entrando y a través de eso dar una respuesta razonada. O sea, por eso es IA, es inteligencia artificial. Para mí eso es súper importante de entender. En cuanto a lo que hablamos de soluciones, para mí la IA es una parte de una solución, es una herramienta que podemos integrar dentro de una solución. Si nosotros nos vamos al entorno de videoconferencia, la IA nos da una capacidad para responder o incluso adaptarse a un entorno de videoconferencia. Pero hay otros elementos que también van a definir la videoconferencia. ¿Qué es lo que voy a conseguir finalmente? Pues que la experiencia de usuario sea muchísimo mejor. Si nosotros estamos en un entorno de colaboración, de pantallas interactivas, de videoconferencia, y cuando nosotros de manera sencilla vamos a iniciar esa videoconferencia, conseguimos pues que en el caso pues de la V7 o la que presentamos el martes, que es la Xboard V7 MTR, tenemos un complejo sistema de videocámaras. Tenemos tres videocámaras. Pero la idea, ¿cuál es? Que al final para el usuario sean muy sencillas de utilizar. Entonces, que sea capaz básicamente de responder automáticamente a qué entorno de reunión nos estamos refiriendo. Entonces, si es un entorno general, yo puedo tener un sistema en el cual pueda encuadrar a todos los asistentes, de tal manera que las otras personas que están en el otro lado de esa videoconferencia pueden ver claramente. Si hay un entorno, vamos a hablar de discusión o de hay dos personas hablando o tratando un tema, voy a enfocar exclusivamente a esas dos personas. Si es una reunión más general, voy a abrir el encuadre de tal manera que pueda ver. Y si va saliendo gente, voy a estar reduciendo o aumentando. Uh-huh. ¿Esto por qué sí, al final? Porque lo que estamos introduciendo es que hay un reconocimiento facial dentro de esas cámaras. No es simplemente una cámara. Hay un software detrás que me permite analizar cuántas personas hay en la sala y cuál va a ser el encuadre más adecuado. Del mismo modo, estaríamos hablando de los micrófonos. En las V7 se incorporan 16 micrófonos. Estamos llegando a salas de 15 metros sin ningún elemento adicional dentro de la sala. Simplemente lo que es la pantalla interactiva. Pero claro, esos 16 micrófonos, si están funcionando todos con el mismo sistema y no se atenúan, no hay reducción de ruido, no nos funcionan de mucho. Es como si estuviésemos muchas personas hablando contra otra persona que está en el otro lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, pues hacer una gestión, podríamos decir, como de beamforming. Voy a atenuar determinados micrófonos y dependiendo del uso que le quiera estar dando. Si hay una persona que habla mucho más alto que el resto, el sistema lo que va a hacer automáticamente es reducir a esa persona. ¿Por qué? Porque el sonido le tiene que llegar de manera adecuada. Lo mismo los entornos de luz. Si yo estoy en un entorno de luz, pues que pueda tener un contraluz muy elevado, el sistema lo que va a hacer es, ¿vale? ¿Cómo puedo gestionar esto? ¿Vale? Pues tengo que elevar la iluminación de la persona, de la cara, voy a detectar la cara, voy a aumentar, pero sin embargo, lo que es el fondo lo voy a reducir. Al final, todo se traduce básicamente en que la experiencia sea muchísimo más agradable para el usuario. Del mismo modo, podemos introducir dentro ya del propio software del sistema de videocolaboración o de videoconferencia, determinados elementos que los pueden hacer muy interesantes. Pues, por ejemplo, Teams ha introducido la transcripción. La transcripción es bastante interesante. De esta manera, incluso personas que puedan tener ciertas limitaciones pueden estar viendo lo que se está tratando directamente en la reunión. Es un elemento, además, inclusivo. Pero es que podemos hacer traducciones simultáneas y no traducciones simultáneas literales. Sino, si yo hago un comentario, pues a lo que me estoy refiriendo dentro de mi concepto idiomático, no tiene, si hiciese la traducción literal, el otro lado no me entendería, lo que va a hacer la IA es adaptar ese mensaje para que se pueda entender desde el otro lado. Entonces, yo creo que la IA va a introducir un cambio importante en el uso y, sobre todo, facilitar lo que es la videoconferencia y el trabajo colaborativo en el entorno, en este caso para nosotros evidentemente es el entorno laboral, pero en líneas generales en todos los entornos.
En este caso veo claramente cómo la inteligencia artificial en este caso aporta mucho valor en esas videoconferencias. ¿Por qué? Pues bueno, el tema de operador de cámara, el realizador online y todo esto lo hace pues online y on time, ¿no? Evidentemente que todo esto facilita esos espacios híbridos, esos espacios flexibles y todo esto tiene que estar siempre bajo esa capa de seguridad y privacidad, ¿no? Esa es una primordial, un tema primordial en todas las comunicaciones. Y para terminar, el otro punto sería, pues, la tecnología centrada en las personas. Vemos que prácticamente con el tema de la inteligencia artificial y todo lo que es la solución, pues bueno, lo engloba prácticamente todo y son esos cuatro puntos que creo que son clave.
Sí, son evidentemente claves. O sea, pues por ejemplo, si estamos hablando de seguridad, sobre todo en el entorno empresa, o sea, cuando estamos hablando de videocolaboración,
bueno, ¿y quién no quiere también
nosotros tenemos una orientación claramente empresa.
En el entorno personal también, ¿quién no quiere estar seguro? ¿Vale? Sí, yo entiendo que en el entorno empresarial hay que estar seguro, pero en el entorno personal, ¿quién no quiere estar también seguro? Oye, yo no quiero que me escuche Alexa cuando hablo en casa. Yo no quiero que me escuche no sé qué. Yo no quiero que me lleguen correos de publicidad, etc., etc. Álvaro, oye, muchas gracias. Seguramente nos vamos a ver la próxima semana en el ISE. Se vas a estar ahí, también vamos a estar nosotros. Y esperamos ver en directo esa pantalla y experimentar todo esto que nos has contado hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias y os espero ver porque vais a alucinar con la pantalla, ¿vale?
De acuerdo, nos vemos.
De acuerdo, nos vemos.
Venga, hasta luego.
I ara, Ricard, com sempre, després de l'entrevista, ara sí, comencem?
La tertúlia Freak.
Doncs justament al principi d'aquesta setmana van saltar totes les alarmes en la presentació d'aquesta nova intel·ligència artificial DeepSeek, la IA xinesa que fa el mateix que ChatGPT, però per una ínfima part del preu.
Clar.
Primer de tot, situem-nos amb aquesta situació. Què és aquesta intel·ligència artificial, David?
Pues según a quien escuche, será una cosa o será otra. Al final es, es decir, al final es inteligencia artificial, es un chat GPT. Es no. Más, han presentado toda la parte de pero generativa, es IA generativa. Es
pero como a mol coste, una coste, décima
no,
parte.
Coste, no, no, un 1%. Un 1%.
A ver, cuesta, esto es como todo. Esto es como todo. El no. Hambre agudiza el ingenio, ¿no?
Sí, claro.
Esto es algo de, sí, sí, de la sí, posguerra, ¿no? Vale. El hambre agudiza el ingenio. Pues lo primero que tienen, esto viene de China. ¿Qué es lo primero que tienen? Hambre. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, de lo que se trata es de tener miles de millones o decenas de miles de chipsets trabajando todos a la vez para poder dar respuestas, como bien nos decían ahora, de una forma razonada e inteligente hacia algo que estás pidiendo, incluso generar imágenes o vídeos de una forma inteligente. ¿Qué ocurre? El chips en Nvidia. No Nvidia de envidiosos,
no.
Nvidia,
¿vale? Sí, sí, la marca que fa els chips de les tarjetes gràfiques. Entonces, a principi de setmana una davallada bestial i totes les tecnològiques.
No, però de aquí què ocorre? Que claro, lo primero que ocurre es hacen falta decenas de miles de chips. Por eso siempre decimos que la inteligencia artificial consume mogollón de energía, porque hay un montón de chips funcionando. ¿Qué ocurre? Dice, a los chinos no, quietos. No, a los chinos no les envías decenas de miles.
No fa falta tantes.
Les envías unos miles. Entonces los chinos,
1% pasem.
Entonces los chinos cogen, no, pero porque les envían simplemente estos, es decir, no les venden 200 millones de chips, les venden 1 millón y punto. Entonces los chinos cogen y dicen, a ver, señores, vengan ustedes aquí. A ver, tenemos que crear nuestra inteligencia artificial, pero uno, no tenemos chips ilimitados, no tenemos máquinas ilimitadas, no tenemos energía ilimitada, tenemos esto. Y con esto, precisamente, crean su inteligencia artificial. Y la crean con una décima parte de los recursos que se han utilizado ahora mismo para un chat GPT. Entonces, claro, no es que sea más barata, consuma menos energía, dé además unas respuestas a una velocidad increíble, sino que todo esto lo han hecho con un 10% de los recursos que se han utilizado hasta ahora. Con lo cual, claro, de pronto, con el poco tiempo que tiene la inteligencia artificial, esto ha bloqueado el mundo de la inteligencia artificial, los negocios y las apuestas se han anat a Norris, ¿no? Como se digo aquí.
Clar, això, representa que això ha set una castanya Trump, perquè ell, clar, tan abocat tan diners i ven aquí els xinesos i diuen, no, això ho fem per 4 duros.
Sí, no. Bueno, aviam, no siguem ingenus tampoc perquè el govern xinès, directe o indirectament, a través de la seu holding d'empreses, inyecta diners ni inyecta.
Sí, claro.
Es decir, no sabremos
además,
mai,
y además no sabemos la realidad, es decir, porque son países que lo tenemos muy claro que no vamos a conocer toda la realidad. Pero sí que hay una realidad que es cierta y es los chips que venden los americanos a ellos. Es decir, que lo han hecho con muchísimos menos chips.
Y han fet amb uns altres chips.
Exacto, es decir, ostras, han estirado una barra de pan para, como el milagro de los panes y los peces, para dar de comer a 100.
Y después un otro tema. Mira, yo ahora l'estic provant des de fa 10 minuts, des del començament del programa. I això ara és un boom, és un boom. A Estats Units s'ha col·locat com l'aplicació gratuïta més descarregada. La segona és ChatGPT, la primera ara és DeepSeek, des de fa 5 dies.
Exacto.
Això ara és un boom. Tu ara et fiques a DeepSeek, li preguntes alguna cosa i et diu que el servidor està ocupat, que
tots alhora, tots
que
alhora.
Lo lamentamos i torna-ho a provar, torna a sortir i després torna a contestar. Quan et contesta, la velocitat és similar. De fet, la interfície és exactament igual que la de ChatGPT. És exactament igual. Cosa que ja està bé perquè quan ja t'acostumes a fer-n'hi anar un, doncs fas anar l'altre.
No cal que te la canviïn.
I poca cosa més. Ara bé, i nosaltres ja fa anys que ens movem en aquest món, les coses que pugen tan ràpid, després han de tendir a normalitzar-se, és a dir, acabar sí. buscant el seu nicho de mercat i el seu ús real. Igual que ChatGPT va tenir un boom a l'inici bestial, després s'ha normalitzat, no? Perquè n'han sortit d'altres i perquè la gent no està tot el dia demanant històries a ChatGPT. Doncs DeepSeek, jo crec, la setmana vinent en podem parlar, però jo crec que s'acabarà normalitzant una altra vegada.
Està clar, és el gran cavall de Troya per aconseguir Asia posicionar-se en lo más alto de la inteligencia artificial, porque tenerlo claro, la inteligencia artificial... y la guerra de la inteligencia artificial y el avance y el desarrollo va a estar por parte de americanos y por parte de chinos.
Sí, sí.
El resto vamos a estar aquí, dame una Coca-Cola y dame unas pipas.
Espectador, si
no
un partido de tenis.
Un momento. Y la IA española que decíamos otro día no va a estar aquí, no estará en la lucha.
¿Dónde vamos a estar? Nosotros vamos a estar viendo qué es lo que hacen unos y otros y a quién les estamos dando nuestra vida y nuestros datos.
Es la réplica de la Guerra Freda de Fanch.
Claro, exacto, y ahora va a estar ahí.
Lo que pasa es que en lugar de Rusia es China.
Realmente, por lo que todo se está revolucionando y lo que tanto ha preocupado es eso, es la parte de eficiencia. Lograr al final resultados similares con una fracción de los recursos.
Aquest és el tema.
I este és el tema, consum, és a dir,
el
ara
consum
mismo...
de l'energia, no? Perquè sempre parlàvem que darrere està generant molta energia
no,
per produir
aquestes màquines. Que s'ha dado, el sello verde de energia limpia i renovable a les pequeñas centrales nucleares. Y todo para poder alimentar inteligencia artificial y para seguir en la carrera de la inteligencia artificial.
Si ara això ho fem amb un percentatge tan ínfim com pot ser un 1% o un 6%...
Correcto. Pues daros cuenta que al final, si todo esto en tan poco tiempo se está desarrollando tanto, pues podemos tener absolutamente de todo. Es más, ¿de dónde viene el gran enfado o cabreo incluso, ¿no?, de los americanos? Viene de esta parte, pero fijaros que están incluso diciendo, es que esto, esta inteligencia artificial la ha entrenado ChatGPT. Y hoy salía la noticia, esta misma mañana salía la noticia de que OpenAI va a denunciar a DeepSeek porque dice que la han entrenado con ChatGPT. Es que, perdonadme, la inteligencia artificial y eso que, de veras, que lo que estamos viendo y lo que conocemos y lo que conozco yo personalmente, tengo claro que cada noche, cada vez que me acuesto, digo, es la punta del iceberg, no tengo ni idea de lo que hay debajo. O sea, se multiplica por algo inimaginable hasta donde puede llegar la inteligencia artificial. Pero es que la inteligencia artificial... hoy día llega a que esta inteligencia artificial cree otra inteligencia artificial. Es decir, la reproducción en sí. Si yo a ChatGPT le digo que me saque la programación, que me saque el código libre de crear otro ChatGPT para mí que se llame con mi nombre, pues a lo mejor ChatGPT incluso me bloquea. Pero DeepSeek, que tiene aquí, código abierto... DeepSeek, que tiene código abierto, me dice... pues tranquilo, que a partir de hoy no me llamo DeepSeek. Toma, aquí tienes el código para que te lo instales en tu máquina y tú tengas tu propia inteligencia artificial.
Aquí volia anar. Aquesta és una de les grans diferències sobre les altres intel·ligències artificials, que aquesta diuen que té codi obert.
Codi obert i que pots executar en local.
Exacto, es decir, esto que yo cree mi propia inteligencia artificial con mi nombre y que la implante o la instale en mi ordenador para utilizarla yo.
Una
es
mica
muy bestia.
Una mica táctica Google, ¿no?
Bueno, es una mica táctica de señores, me voy a expandir
Android, ¿no?
Cual virus COVID.
Android, o sea, una mica táctica Android.
Exacto, me voy a expandir.
Yo dono el sistema operativo a todas las marcas, a todos los fabricantes. Y
ahora venga, igual haz una prueba muy rápida ahora que tienes abierto el DeepSeek y es...
Espera, porque fins aquí hem arribat a la versió de ràdio.
Sí, y tenim més temes, ja ho heu sentit, tenim temes.
A la versió extesa, anem a fer la prova que ens diu el David. Venga,
fijaros, es muy fácil para que veáis que todas las inteligencias artificiales están controladas. Pregúntale a DeepSeek cuál es la valoración ahora mismo, por ejemplo, del primer ministro español, como se diría en inglés, ¿no? Pedro Sánchez, que te va a dar una explicación tremenda.
Venga, tots aquí a preguntar.
No, te va a dar... Vamos.
¿Cuál es la valoración del primer ministro español Pedro Sánchez? Pensando. Ya di que está todo enganchado
pensando y te va a dar una respuesta.
Sí,
y,
bueno,
y
me dirá que está ocupado el servidor y que lo torne a probar. Pero bueno.
Pero hay otra pregunta que vamos a hacer.
¿Si Lidia Mon va a comenzar el coronavirus?
No. Es muy fácil. Es muy fácil.
Le
podemos hacer la misma pregunta, pero en vez de poner Pedro Sánchez, vamos a poner el presidente de China, Xi Jinping.
Mira, ya sale.
Ya sale un montón de cosas,
sí, bueno,
¿verdad?
Claro, la valoración del primer ministro español Pedro Sánchez puede variar dependiendo de la fuente, el momento y los criterios utilizados. Vale.
Pero ya te da. Ahora hazle la misma pregunta, pero pon Xi, XI, espacio, Jinping, que se escribe Jinping, que es el presidente de China en la actualidad. A ver qué es lo que te dice. Porque esta es buenísima, esta prueba es buenísima, ¿eh?
Estem en directe, eh?
Vull dir que sí.
Per això ho estem fent en el moment, eh? És que vull dir ni...
A
veure què surt, eh? Encara està pensant.
Sí. Te va a salir. Ja veràs el que te va a salir.
A veure si me van a banear la cuenta.
No, banear la cuenta no. El tema és que te va a decir que eso es información que no viene a cuento.
Ah, vale.
No te va a dar ninguna información.
Bueno, pues perquè veguis que sí.
¿Cómo voy a hablar yo de mi jefe?
Es de código verd, però no me toque según qué tema.
Ese es el tema, es decir... Al final, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? ¡Qué ojito! ¿Quieres probar DeepSeek? Pruébalo. Yo lo primero que haría sería ponerme una VPN, una VPN de estas para que parezca que me estoy conectando desde tal y cual y sea más difícil de rastrear, pero que al final, fijaros, la inteligencia artificial, el quitar todas los bloqueos o eliminar precisamente toda...
Sí, ya sale, dice, sorry, that's beyond my current scope, let's talk about something else. O sea, esto no viene a cuento, vamos a hablar de otra cosa.
Pero en cambio de Pedro Sánchez me habla sin ningún problema.
Sí.
Pero de Jim Ping, que su jefe me dice, no, esto no viene a cuento y mira, si quieres hablamos de otro tema, para que veáis, ¿no? Es decir, para que veáis que realmente mucha inteligencia artificial, toda la inteligencia artificial que queramos, todo el entrenamiento que queramos, pero todo está controlado. Las noticias del desarrollo de la inteligencia artificial, las noticias de que ahora todo vale y todo es noticia y la gente tiene que pensar qué es verdad y qué es mentira dentro de las redes sociales y de los medios digitales. La noticia de ayer de que en la Casa Blanca ahora no solo van a ir los periodistas acreditados con un medio, sino que también blogueros, youtubers y demás pueden ir. Y pueden colgar la suya. Bueno, pues al final todo este mundo del barullo, de la desinformación, lo que quieren es que vomitemos. Y lo que quieren americanos, chinos y todos los que entren en inteligencia artificial es conocer de qué va cada uno. Y cuántos tipos de personas tenemos. Y en ciertas localizaciones, qué tipo de personas tenemos, cuántos machistas, cuántos xenófobos, cuántos tenemos a favor de las armas, cuántos a favor del feminismo.
Ens volen perfilar tots, ens volen perfilar.
A todo el mundo entero, y esto es lo que persigue la inteligencia artificial. Y de verdad, como acabamos de demostrar, pregúntame lo que quieras, pero hay cosas que no me las preguntes porque no te las voy a contestar. Oye, código abierto, acabamos de decir, totalmente libre, de acceso para cualquiera y sin tener que pagar. Una herramienta fenomenal, una herramienta maravillosa. Y no digo que no lo sea, pero ojo, que todos seamos conscientes precisamente de eso. Que todos seamos conscientes de que todos los medios están dirigidos y todo el mundo digital está dirigido.
Per això Meta continua invertint molta més pasta aquest 2025?
Sí, claro, para poder generar todos los contenidos.
Jo crec que això també serà un cop d'atenció, insisteixo, jo crec que això es normalitzarà, baixarà l'efecte wow o bombolla i es normalitzarà. I d'aquí uns setmanes o mesos descobrirem què hi ha darrere d'això de DeepSeek i descobrirem alguna vulnerabilitat de seguretat, o jo què sé. Però el que jo crec que sí que serà un toc d'atenció a les empreses de Silicon Valley, diem Silicon Valley, ja m'enteneu, d'Estats Units, és en tema costos. Jo crec que aquí sí que hauran de començar a afinar una mica més. OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ja sabeu que va pujar els preus perquè va dir que era insostenible, que el cost de computació era altíssim. Bueno, escolta, els altres t'ho ofereixen pel 1%, evidentment ja sabem que ho paga tot el govern i tal, però clar, si la gent et marxa, doncs jo crec que serà un toc d'atenció de, escolta, anem a optimitzar, anem a afinar una mica, a la millor, en lloc de ser tan ràpid, si és una miqueteta més lent, parlem de dècimes de segon, et puc cobrar la meitat, no sé. Però jo crec que començaran a afinar una mica, espero, afinar amb el cost, sobretot.
Uh-huh. Vinga, doncs, anirem parlant, perquè d'intel·ligència artificial no serà ni el primer ni l'últim dia que en parlarem. Suposo que en parlarem al llarg d'aquests anys,
sí.
Perquè és el tema que toca, a més, és un tema que està començant, està començant a créixer i creixerà moltíssim. El que sí no pare, i ja tenim aquí una altra versió nova, és el iOS, que sempre s'està actualitzant. Ja tenim, justament ahir ja van llançar el que és la versió 18.3. Què ens aporta aquesta nova versió?
Bueno, entrem a lo de sempre. Actualitza o no actualitzo? Actualitza. És a dir, hi ha alguna actualització que alguna vegada ha sortit malament i l'han hagut de corregir de seguida? Sí.
A veure, Ricard.
Però no, normalment
per
no.
Per què tenim d'actualitzar?
Pues ara t'ho dic. Per què hem d'actualitzar? Doncs perquè una de les coses que actualitza el 18.3 és forats de seguretat. Forats de seguretat, ho dic així, eh? No errades de programació ni històries, forats de seguretat perquè pues igual bueno, s'han inventat, s'han descobert, etc. Estem parlant de seguretat sempre, no? Doncs, caram, la seguretat comença al sistema operatiu, que és el que hi ha més avall.
Bueno, y lo que hay debajo y lo que hay detrás de la 18.3 es la prepuerta o la preabertura a
sí.
Apple Intelligence.
Eso sí, también.
¿Vale? Apple Intelligence, donde este Apple Intelligence ya en Europa se va a desplegar con esta 18.3 y que aquí en España tendremos que esperar a la versión iOS 18.4, que se espera nada ahora en marzo o abril, para que tengamos Apple Intelligence, tengamos Visual Intelligence. Cositas que hemos estado viendo, ¿eh? Porque el Visual Intelligence y tanta inteligencia a veces nos hacen lío. A día de hoy creo que hay más gente disgustada con su iPhone, con la aplicación de fotos, que nunca.
Sí.
Porque todo el mundo acostumbrados a la aplicación de
Son
fotos.
Son animales de costumes.
No. Y ahora lo han cambiado. No, es una forma más intuitiva, más inteligente. Ni Dios se entera. Nadie. O sea, es que nadie. No me he encontrado a alguien que diga, ostras, esto es todo, esto fenomenal. Ahora lo de las fotos, ahora lo de las imágenes, lo tengo
no,
mucho más.
Es que cuando se hace funcionar una cosa y no. Que no te la cambien, porque funciona eso.
No te enteras de nada. A veces haces una foto y dices,
toda la vida igual. Ahora
¿me puedes decir dónde está la foto que acabo de hacer, por favor?
No.
He entrado y no la veo y es que la acabo de hacer. O sea, es la última, por favor. No, o sea, cambiar. Y como no podemos tirar para atrás. Pero bueno, la verdad que a partir de ahora.
Las recientes.
Sí. Recientes, no. Ahora.
Y cuando,
hoy,
cuando
oye,
esté activo Apple Intelligence, se lo preguntes. Exacto. Oye, acabo de hacer una foto. ¿Dónde está?
¿Dónde está?
La verdad que dentro de los paneles la revolución va a ser bestial porque nos va a cambiar absolutamente todo del equipo y la forma de interactuar con el equipo, con la parte de Apple Intelligence, desde crear emojis personalizados para que hagas tus gracias o tus propios montajes, el cambio en toda la parte de Imisage, en notificaciones y demás, resúmenes incluso de noticias, y esperamos que Apple News pueda entrar también dentro de esta actualización, esperamos el Visual Intelligence, como no,
pero
la identificación con la cámara simplemente de a qué le vamos a hacer una foto y para que él se tome los ajustes. Las cámaras ya de los equipos y de los teléfonos son tan sumamente profesionales que, de veras, yo soy el primero en que no sé manejarlo. Es decir, si hubiera dado un curso de imagen y de fotografía y supiera de obturación, de zooms, de tal, de aberturas, de luminosidad y demás, pues seguramente lo disfrutaría con un enano tocando, ¿no? Pero precisamente lo que hace la inteligencia artificial y lo que va a hacer, igual que en la entrevista hemos escuchado hoy esta parte de que las reuniones ya no sean un esbarjo, ¿vale? Pues exactamente igual aquí. Estas funciones de, oye, es que lo que estás fotografiando es un coche pasando a toda velocidad, o un animal, o una persona, bueno, pues todo esto es lo que nos aportará. A día de hoy, ¿qué es lo que nos va a aportar? Y por favor, actualicemos a 18.3 ya toda la parte de seguridad y el rendimiento. Ajustes en el rendimiento. Ya sabéis que sobre todo los últimos equipos, los iPhone 16, bueno, pues el calentamiento, la batería. Porque como están capando realmente, están capando funcionalidades, el terminal tiene que procesar más y tiene que pensar más para no dar ciertos servicios como Apple Intelligence. Es decir, aquí es al contrario, no es que esté consumiendo más y se caliente el equipo por darnos más cosas, es al contrario. En el equipo está absolutamente todo, pero hay que ir capándolo, ¿no? Esto muchos usuarios de los coches de Tesla se dan cuenta. Ah, pues ahora me voy a comprar la navegación de no sé qué, que son 3.000 euros. Dice, oye, menudo engaño. Dice, ¿qué ha pasado? Pues nada, que me compró la actualización esta, entonces solo le he tenido que dar a la pantalla,
sí, claro.
Se ha descargado y
comprar
ya está.
Y
digo, hombre, ¿qué creías? ¿Que tenías que ir a un taller a que te instalasen alguna maquinita de eso de 3.000 claro. euros que te has comprado? Lo que te has comprado es que el coche viene con absolutamente todo te capamos las funcionalidades y paga y te las vamos desbloqueando.
Pues el problema es que no entenem que un hardware, que pot ser un coche o un móvil, que et vingui amb tot el hardware necessari per fer-ho tot, no ens ho deixin fer anar tot. En canvi, si tu pagues i vas al taller i diu, no, ara te vamos a instalar estas nuevas cámaras en cas del cotxe, i entonces ja lo tendràs, ens quedem més satisfets. Però clar, si ja sabem que ja ve al cotxe, doncs ens quedem una mica així de... Perquè al final és una pantalla, botó de pagar, i ja funciona, no? I dius, ostres, pues si ja ho tenia, actívamelo.
Claro, mirar el cambio que hicieron las tiendas, precisamente el Google Play o el Apple Store, ¿no? Las tiendas de aplicaciones hicieron un cambio. Cuando nacimos con todo esto, teníamos aplicaciones gratis y aplicaciones de pago. A día de hoy te puedes instalar todas las aplicaciones que quieras y pone compras dentro de la app.
Sí, sí.
Es decir, que es una aplicación de edición de vídeo, muy bien, puedes recortar, puedes poner aquí y decir hola
y
pone
filtros,
un texto
y ya está. Y
ahora,
el tercero ya paga.
Exacto, ahora si quieres estar 800.000 tal, paga la
es un
pro.
Buen ejemplo,
paga la pro. Pero es así, es decir, viene todo. Entonces nos estamos descargando una aplicación que ocupa 300 megas y que realmente tiene tres cosas. Y dices, oye, para tres cosas 300 megas, no. Es que la aplicación lo trae todo, pero paga y ves desbloqueando. Pues en el hardware hoy día exactamente lo mismo.
¿Os recordeu com comentàvem sempre connectats i tots connectats a tot arreu?
Sí, senyor, és una bona notícia. Jo crec que és potent. Ara, s'ha acabat allò de... Que no t'has mirat el correu, no, és que no havia cobertura.
S'ha acabat això d'aquí, perquè doncs ja veieu que SpaceX
que digui...
amb Elon Musk donarà cobertura 4G a tot el món.
Vols que et digui la frase que resumeix? L'estic traient de la web de Starlink.com.
Digue'm.
Una torre de telefonia mòbil en l'espai.
Sí, sí, correcte. Sí, sí.
Al final és això.
És literal.
No, ho dic perquè SpaceX...
Són temes molt profundos.
Starlink, fins ara, tu et compraves el seu kit... que era un receptor de satèl·lit, una antena que et posaves al sostre on sigui,
ara
i un
sí
router
que
i tal.
Ara sí que podrem dir que jo amb el telèfon mòbil estic connectat
clar,
al satèl·lit, perquè fins ara...
Del que, parlem ara no, del que parlem ara és que amb el mateix mòbil ja directament
sí, amb el mateix mòbil.
Rebre això. Segons les previsions, el 2024 s'ha activat ja els missatges de text, a les zones on estan en prova, missatges de text, SMS. Al 2025 s'activaran les dades... i el Internet of Things, el tema de domòtica i aquestes històries.
L'Internet de les coses.
I la veu properament, perquè clar, ja necessita més transmissió de dades.
Cal tenir en compte que ja fa, no sé, versions anteriors, amb l'iPhone 14, Apple, doncs ja va traure el que és el tema de quan allí
bueno,
no tenies cobertura...
Sí, de seguretat. Envia un SMS i la posició GPS.
Correcte.
No érem Starlink, érem d'altres companyies, però ho tenen, ho segueixen tenint. Però... ullem això, perquè evidentment la connexió no serà ni tan ràpida, ni tan amb poca latència, això, però a nivell d'una emergència, no emergència, a nivell d'estar en contacte, pot ser molt útil,
Bueno, clar, sí.
Conectividad global y mundial. Mirad, aquí al final este proyecto lo que lo ha liderado, lo primero es lo que lidera todos los proyectos, la pasta. Es decir, se ha conseguido hacer una red satelital en tiempo récord.
Sí.
Es decir, en tiempo récord. Gracias veíamos estas noticias, el Falcon 9
sí,
y
pero,
tal, que
pero,
se reutiliza para hacer tal. El tema
pero
es que
cada vez que sube el cohete suelta 20 y pico satélites.
Es que ese es el tema. SpaceX vuelve a lanzar un satélite, vuelve a lanzar. No, el tema es que salta y eso como las esporas, ¡pap!, revienta arriba y nos sueltan los satélites, que lo primero que ha hecho es tener una red satelital, es decir, la guerra del espacio, ¿quién la ha ganado? Ni los rusos ni los americanos, lo ha ganado Elon Musk, así de claro, y ha montado una red satelital bestial. Eso es lo primero.
Que, por cierto, ahora Amazon quiere montar la suya.
No. El tema es que Amazon le está viniendo fenomenal porque ya está montando la suya.
Sí.
Lo único que le viene fenomenal que Elon Musk salga por todos los sitios reflejados. Y es más, ciertos rumores americanos, ¿no?, en ciertos foros que leo y demás, dicen que precisamente el negocio de Amazon va a ser otro. Va a ser igual que tiene Amazon Web Service, que es lo más potente, ¿eh? No es comprar toallitas y fundas para el móvil en Amazon. No. Lo gordo son los servidores que tienen.
Es la división de datos.
Claro, sí. Que tienen clientes como Netflix. Es decir, Netflix, todo lo que sirve a nivel mundial, está alojado en servidores de Amazon. No tiene servidores propios Netflix para darnos servicio, olvidaros, ellos hacen contenido.
Que en AWS, que es Amazon Web Service, almacena, creo, ara ho dic de memòria, el 60 o el 65% de tot internet.
Exacto.
Poca broma.
Es que, ojo, ¿no? El negocio real y Amazon es eso. Bueno, pues precisamente Amazon, lo que según parece en ciertos foros he leído, es que ellos, sin hacer ruido, van a hacer su red satelital y la red satelital la van a subcontratar a todas las operadoras mundiales. Daros cuenta que detrás de esto de Starlink, todo el servicio que nos ofrezcan y el precio que nos ofrezcan es mundial. Es decir, cuando empezamos este programa, empezamos a hablar hace casi 15 años de la itinerancia.
Sí,
de que podíamos ir a otro país y tal. Y de que por fin se liberaba en Europa y podíamos utilizar en Francia el teléfono como si fuera aquí.
En Andorra no, ¿eh?
En Andorra no. Y en Andorra seguimos igual. Claro.
Bueno,
no,
comunidad europea.
Es que me marcho a Estados Unidos. Pues espérate, porque entonces cógete una tarjeta de Vodafone o vete a tal. O me voy a Asia de viaje. Pues cuando llegues allí en el aeropuerto, cómprate una tarjeta de datos y mete una tarjeta de datos. Daros cuenta que el precio y la comunicación que lleguen a dar, ese servicio es mundial. Me da igual donde estés. Ya no si hay cobertura o no hay cobertura. Ya es que si viajo, además, me da igual en el punto del mundo que esté. Mi tarifa es mi tarifa y mis datos son mis datos.
Això pot arribar a fer mal, ¿eh?
Claro. Entonces esto precisamente...
Quizá pon arribarem, ¿eh?
Ojo, és que claro.
És que ara començo a pensar i dius, ostres.
No, però fixa't, que nosaltres això fa molts anys que ho dèiem, estil la guerra de les galàxies. Però al final, la connectivitat serà una cosa que segurament les noves generacions donaran per feta, que estàs connectat en tot moment i a tot arreu, allò que dèiem sempre nosaltres. Ara ho hem hagut de fer a cop de cablejar ciutats, portar cables capdalt a les cases, cablejar les cases, els wifis que ens han ajudat a estalviar-nos cables i tota aquesta història, les torres repetidores posades als sostres de les cases que generen polèmica. Escolta, s'ha acabat.
Bueno, també tindrem...
Des del cel ens arribarà.
Jo entenc que des de dintre casa connexió amb el satèl·lit poca en tindrem, també.
Bueno, sí, però tranquil, que segurament trauran alguna manera...
Si estamos hablando de tecnología LTE, perdóname, pero si estamos hablando de tecnología LTE, ya la tecnología LTE, y tú lo sabes como técnico del tema, traspasa mucho mejor dentro de casa que el 5G. Es más, cuando entramos dentro de casa,
LTE
muchas veces es 4G, es 4G
o
3G. Es 4G o 3G cuando entramos dentro de casa. Cuando salimos a la calle es 5G. Ojito. Y ojo, las antenas, cableados, edificios antiguos... Uf.
Ho veurem com fins ara, ho veurem. I suposo que estarem aquí per contar-vos-ho i explicar-vos-ho. Doncs Ricard, una miqueta aquest ha set el menú d'avui. Intens, no?
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.